Recibimos al consejero de primaria, Héctor Florit, para hablar como de cómo comienzan las clases en primaria, saber si están todos los cargos de maestros cubiertos y cómo están las escuelas en materia de edilicia, entre otras cosas. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo viene el comienzo de clases históricamente? No importa tampoco, no importa quién esté en el Estado, a cargo del Estado, siempre resulta complejo, ¿verdad?
Sí, es un trabajo de organización que empieza allá por agosto, septiembre, con una serie de pasos que hacen a la planificación de obras, que hacen a concursos para proveer cargos, que hacen a llamados a aspiraciones para cargos de jerarquía, que hacen a traslados de maestros entre departamentos o entre escuelas, y que a partir de febrero va alcanzando una dinámica mucho más rápida y mucho más urgente. Hoy tenemos cubiertos prácticamente la totalidad de los cargos en todo el país, excepto Montevideo. En Montevideo todavía queda un remanente de algunos cientos de cargos, fundamentalmente en educación inicial y en educación común. Están cubiertos los cargos de educación especial y esos cargos van a ser ofrecidos a partir del día de mañana en el régimen de doble cargo, es decir, maestros que ya tienen una escuela en la mañana o en la tarde, en el contraturno, eligen un segundo cargo. Esta forma de proveer los cargos se ha generalizado, yo diría, en los últimos años. Eso hace a la falta de maestros suficientes que hay en el área metropolitana para que se cubran todas las escuelas con un único cargo de maestro. Y bueno, el año pasado tuvimos 1.738 maestros trabajando en este régimen. Si este año tuviésemos una oferta parecida, digamos, una disponibilidad parecida de colegas, se podrían cubrir largamente, sin ninguna dificultad. Después se recurre a la lista de maestros jubilados reingresados a la docencia. El año pasado trabajaron 530 en esta situación, que sería una segunda lista que en caso que el doble cargo no fuera suficiente se podría recurrir. Y bueno, y hay siempre una tercera opción excepcional, que es invitar a maestros del interior a elegir cargos en forma suplente o interina en Montevideo.
Dale, pregunta a vos.
Que nota subrayado hace 6 días decía que habían 300 maestros, había un déficit de 300 maestros en el área metropolitana. ¿Eso se pudo cubrir?
Bueno, es lo que estoy de alguna forma refiriendo, ¿verdad? Es decir, hay ese faltante de maestros en términos de diferencia entre cargos ofrecidos y maestros. Por eso se habilita al maestro a elegir una segunda escuela, justamente en Montevideo. Bueno, la reglamentación es para todo el país, pero solamente están faltando en Montevideo. Digamos que en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, en 33, en Durazno, en Cerro Largo, tenemos un número bastante mayor de maestros sin trabajo, o sin trabajo estable, por lo menos, que hace que haya una distribución asimétrica, digamos, de los cargos en Montevideo si seguimos teniendo dificultades.
Pero esos 300 puestos que están vacantes o son clases que quedan sin maestros, ¿ya esos maestros que pueden elegir un segundo horario, ya lo hicieron, muestran interés o puede haber posibilidad que haya cupos sin cubrir?
No, se empiezan a ofrecer mañana. Es decir, desde el martes se ofrecen, yo creo que al día de hoy son algo más de 300 las suplencias o interinatos que aún no están cubiertas, pero reitero, el año pasado tuvimos 1.700 maestros trabajando en este régimen, es decir, no tenemos por qué pensar que este año haya menos interés que en años anteriores, así que creemos que se van a cubrir.
Florit, para entender un poco el mecanismo, ¿verdad? De lo que son las horas que los maestros toman o los maestros dan. Vamos a pararnos en la fecha en la que estamos a 25 de febrero, de cara al comienzo de clases. ¿Cuándo comienza esta instancia?
¿La elección?
Sí, por favor.
Bueno, la elección comienza con el traslado que se hace en noviembre del año pasado, noviembre y diciembre. Los maestros que tienen cargo estable y están habilitados de acuerdo a una serie de reglamentaciones pueden trasladar su cargo a una escuela vacante generando una vacante en la escuela que tenían anteriormente.
Sí, está bien.
Después hay un traslado interdepartamental que genera el mismo movimiento entre departamentos. Eso reubica a los maestros que tienen derecho y que tienen estabilidad en el organismo. Los cargos que son vacantes definitivas pasan a los maestros concursantes, que son los maestros que en los años anteriores dieron concurso como forma de acceder a un cargo en el Estado. Esta es una característica que enorgullece a Primaria. No hay nadie que entre a dedo. Todo el mundo da un concurso y según el puntaje accede a los cargos. Se ofrecen entonces los cargos, las efectividades definitivas a la lista de concursantes y se proveen los primeros días de febrero. Uh-huh. Y luego, si quedan aún cargos sin cubrir, se ofrecen a lista de aspiraciones. Maestros concursantes, maestros recién recibidos, maestros que concursaron pero no tienen el concurso vigente, lo que nosotros llamamos lista B, y con eso se proveen los cargos remanentes de estas más de 20.000 puestos que tiene Primaria en todo el país. De ese número, hoy tenemos algunos cientos que todavía no se cubrieron, que son suplencias, algunas por varios meses, otras por algunas semanas, que están concentradas en Montevideo.
¿En qué Montevideo? ¿Tienen alguna zona en particular o desparramadas por Montevideo?
No, en todo Montevideo. Montevideo uh-huh. tiene alrededor de 5.000 cargos, un poquito más de 5.000 cargos, y hay ese 10%, quizás un poquito más, de cargos que se van a ofrecer a estas listas de suplentes, que, insisto, son listas bastante más numerosas que los cargos que nos quedan por cubrir. ¿Eso quiere decir que no tengamos problema? No, no quiere decir eso. Sí tenemos dificultades y se concentran en los meses de invierno, que es cuando hay más certificaciones por razones de salud en Primaria, como en cualquier servicio público, es donde, bueno, hay certificaciones médicas y ahí es donde a veces pasan algunos días sin que un grupo tenga el maestro, porque, bueno, donde las listas van corriendo y hay menos disponibilidad, es donde se nos producen algunas dificultades.
Entonces, ¿no hay una suplencia instantánea de ese maestro que falta que se certifica?
Sí, la hay, que son una circular que habilita al director a tener listas escuela por escuela. Es decir, si es una licencia corta, el director llama por teléfono a esa lista y la ofrece. Pero es probable que ese maestro que se anotó en marzo porque tenía disponibilidad, de repente en junio o en agosto ya tiene un cargo o un segundo cargo y no está disponible para aceptar esa suplencia corta. Esto hace a los flujos de la oferta de maestros y a las demandas que, bueno, por razones de salud se concentran en los meses de invierno.
Bien, ese déficit de maestros que ustedes identifican, una de las respuestas podría ser que son más los maestros que egresan que los que salen de las carreras universitarias para poder cubrir los cupos. ¿Qué pasa con la calidad del maestro? ¿Por qué se llaman o a maestros para que tengan doble turno? ¿Eso requiere mayor exigencia física y psíquica, mayor horas de corregir y, bueno, hacer las libretas? También se puede acudir a maestros jubilados que, bueno, también tienen otro desgaste físico y mental. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Y cómo se puede hacer para atacar ese déficit y atacar esa falta de iniciativa o incentivo que tienen los jóvenes para estudiar magisterio?
Bueno, nosotros requeriríamos alrededor de 1.000 maestros nuevos titulados por año. Estamos teniendo 700 desde hace un buen tiempo, por lo cual la diferencia, la brecha, es una brecha acumulada. Eso explica que tengamos 2.000 o más de 2.000 maestros que, no estando en las condiciones regulares en el sentido de que es un primer cargo, están trabajando, me refiero a reincorporados y el segundo cargo. ¿Cómo revertir esto? Bueno, yo creo que en esta profesión, como en cualquier otra, hay como tres variables importantes para atraer a los jóvenes a las carreras docentes o a cualquier otra opción Una es lo económico, las condiciones salariales. Otras son las condiciones profesionales, es decir, cómo se avanza en la carrera, las oportunidades, si hay concursos, si hay sistemas transparentes para las trayectorias, si hay sistemas de recompensas simbólicas, el clima de trabajo. Y el tercero es el prestigio social. En el primer punto, el Uruguay ha hecho un gran esfuerzo. Desde el año 2005, que el salario básico de un maestro era 6.050, hasta el salario básico de hoy, que son 32.000. En términos reales, el incremento fue de un 80%, con convenios con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que hace a la previsibilidad del aumento, ¿no? Es decir, no es que un año se logra mejora de salario real y al año siguiente se pierde. Son convenios que aseguran un horizonte de mejora. En el segundo aspecto, creo que se ha trabajado, seguramente hay más para trabajar, pero la participación en los consejos, el concurso de pasaje de grado, un sistema permanente y transparente de selección de los docentes hacen al desarrollo profesional. Uh-huh. Y yo creo que en los dos puntos anteriores hay que seguir trabajando. Uh-huh. Y creo que en el que hay más dificultades es en la percepción sobre el prestigio social de la carrera. Yo creo que ahí todavía tenemos como cierto desdén sobre la relevancia del rol del maestro.
¿Dónde estuvo el quiebre? Porque antes no era así.
Claro, porque antes era diferente, ¿no?
Sí, yo creo que hay una cuestión que se llama la fuga hacia arriba de algunas carreras, es decir, se tiende a sumar acreditaciones. Y hoy prácticamente las profesiones de mayor reconocimiento son aquellas que tienen grados y posgrados en una suerte de lo que denominan los sociólogos fuga hacia arriba de las acreditaciones. El maestro sigue siendo un título terciario, no universitario. En términos comparativos, entonces, parecería ser una carrera menos exigente que las carreras universitarias. Por eso la insistencia con el reconocimiento del grado universitario a la carrera de maestro, que simbólicamente puede tener mucha importancia.
¿Y por qué es menos exigente teniendo en cuenta lo que es la figura del maestro, Héctor? Porque, a ver, el maestro es uno de los personajes más importantes en la vida de la formación de un individuo. Es tan importante como los padres, es tan importante como el doctor.
Yo no tengo duda. Es más, yo creo que no hay mejor carrera, ni una carrera que dé más satisfacciones, ni una carrera que esté más cerca de las necesidades de la gente que el magisterio.
Ha cambiado la actitud de los maestros con el tiempo también, para de alguna manera acompasar. No me gusta la palabra desprestigio, porque la palabra desprestigio me parece que es una palabra muy fuerte, pero sí el haber menguado esa percepción que se tenía del maestro antes a lo que se tiene ahora, al punto tal que una madre sacada puede saltar la reja de una escuela y pegarle a una maestra. Y los maestros paran por eso y dejan sin clase a gurises y a padres también, obviamente, por baranda, que no tuvieron nada que ver con esto.
A mí me parece que estamos como...
Sí, son varias cosas.
Son varios temas, ¿no?
Son varias cosas.
A ver, el tema de las agresiones a funcionarios públicos no es nuevo. En el caso de los maestros es una situación absolutamente excepcional. No es reciente. Quiero recordar que en el Congreso de Durazno José Pedro Varela analizó la situación de un maestro que convenía trasladarlo porque tenía un conflicto con el entorno, y me estoy refiriendo entonces al año 1877-78. Personalmente, además, no, como directores de escuela, alguna vez vivimos situaciones de ese nivel de violencia, ya hace unos cuantos años atrás. Así que yo quiero insistir con que el vínculo de los maestros con las comunidades en general es muy bueno, y en una sociedad muy violenta y que ha aumentado las tasas de delitos y de violencia, las agresiones físicas a los maestros siguen siendo absolutamente excepcionales, cuantificables en el orden de 10 por año, sin mayores diferencias. Uh-huh. Lo segundo, la imagen social del magisterio. Bueno, yo creo que en el interior sigue teniendo una excelente imagen. Creo que es un tema más de Montevideo, que yo lo vinculo a este tema de las acreditaciones y donde el rol del maestro es de otro servidor que en algunos entornos sociales no se lo valora y que tenemos que trabajar mucho en el respeto al maestro. Y creo que los medios tienen un rol absolutamente clave y que transmitir esa señal que el maestro tiene que ser un intocable en el sentido no de que individualmente un maestro pueda equivocarse o no, en el sentido de que la sociedad le asigna un rol que representa lo deseable por una sociedad. El maestro naturalmente, porque es un formador y construye modelos de identificación, representa lo deseable de una sociedad, lo que una sociedad quiere para el futuro, que son sus hijos, en términos de tolerancia, de educación, de respeto, de ciudadanía, de conocimientos. Eso es lo que representa el maestro. Entonces, golpear al maestro es de alguna forma agraviar al modelo, a la representación del deber ser de una sociedad. Esto es la parte en donde es entendible la reacción de enojo de los maestros cuando un colega se siente avasallado y golpeado. Y de paso digo, además de entendible, es absolutamente inútil el paro en estos casos.
Bien. ¿Cree entonces usted que este déficit puede bajar la calidad de la educación?
No, yo diría que no necesariamente. Yo lo que creo es que exige al grupo de profesionales que están trabajando en doble cargo un esfuerzo adicional. También digo, el que trabaja en un cargo en la escuela y en el contraturno está en un colegio privado o en otro trabajo, tiene exactamente el mismo desgaste, a veces hasta más, porque cambian las instituciones a las cuales debe prestar su esfuerzo. Yo creo que yo no creo que es un tema de calidad. Yo creo que es un tema de racionalidad de los recursos y de restricciones importantes en el desarrollo de las políticas. Por ejemplo, si nosotros avanzamos en las escuelas de tiempo completo, hoy un tercio de las instituciones requerimos maestros de tiempo completo. Y hoy las limitaciones para seguir avanzando en transformar escuelas a jornada completa son locativas, son edificios, son presupuestales, porque implica un aumento salarial importante, pero también son de recursos humanos. Entonces, poder promover el magisterio desde la perspectiva salarial, de carrera profesional, pero sobre todo de reconocimiento social, es una tarea que debiera encontrarnos a todos en un camino común. Cuando digo todos, también me refiero
al
discurso político.
Y eso estaría bueno conversarlo, porque habló de la sociedad, habló de los medios de comunicación. Bueno, pero ¿qué lugar puede tomar el gobierno y los políticos de sus decisiones?
Bueno, yo creo que son unas cuantas, ¿verdad? La primera, en el primer punto, es mantener la política de convenios salariales y de negociación salarial, que dan, insisto, horizonte de futuro. El que elige sabiendo cuál es la proyección. Sobre la carrera me parece que queda mucho, algo ya planteé, el título universitario.
¿Esos están caminando? ¿Hay negociaciones? ¿Hay por lo menos propuestas?
Ese sí que es un tema político. Supongo que debe haber actores desde el Ministerio, desde el Parlamento, que tengan más autoridad que yo para contestar.
Pero usted las sabe, las respuestas.
Pero no las voy a... No soy portavoz autorizado de nada. Digo, como administrador de primaria, que sería muy interesante ese reconocimiento simbólico junto a otros que ya estamos trabajando. Es decir, el Consejo de Formación en Educación tiene una propuesta de cambio de la carrera magisterial enfatizando en la formación y en la calidad del profesional. Tenemos cursos de formación permanente. Todos los años hay 5.000 maestros que hacen cursos los días sábados para formarse en servicio. Hay miles de maestros que hacen los cursos del Plan Ceibal. Es decir, tenemos uno de los magisterios más calificados de América Latina, sin duda.
Pero llama la atención, por ejemplo, y ustedes eso lo saben hasta mejor que yo, que a la hora de elegir una escuela pública, hay dos o tres escuelas públicas por las que los padres se sacan los ojos para que los hijos vayan. Lo que a mí me da como lectura es que no la calidad de la educación de todas las escuelas es la misma, tratándose de educación pública.
Bueno,
no sé si queda claro lo que yo le acabo de plantear.
Yo creo que los padres demandan las urgencias que tienen y
ojo que no son escuelas que les queden cerca a muchos de ellos tampoco. Quieren ir a esa escuela específicamente.
Y francamente está muy signado por el tiempo completo. Uh-huh. Es difícil una escuela de tiempo completo que no tenga lista de espera. Es difícil una escuela de tiempo extendido como la escuela Brasil o la Noruega o la Chile, que no tengan una lista de espera. Esto está vinculado a las nuevas configuraciones familiares, a la tasa de empleo femenina, que es muy alta, es decir, a la necesidad de inserción laboral de las madres o de los padres, y también a otras percepciones, ¿verdad? Algunas vinculadas a una educación integral, es decir, si mi hijo va a una escuela de tiempo completo, tiene inglés dentro de la escuela, seguro. Muchos padres no saben que también en las escuelas de 4 horas tienen inglés, pero bueno, en las escuelas de tiempo completo hay inglés desde temprano, hay arte, hay teatro, hay literatura, hay educación física, hay campamentos, hay recreación, hay robótica, hay programación. Esa escuela, que sin duda es la escuela del siglo XXI y una escuela de excelencia, es el modelo institucional al que tendemos.
Bien, me queda claro esto último que acaba de decir, es el modelo institucional al que se tiende. La pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en ese modelo institucional en lo que tiene que ver con las escuelas que ya existen? Porque, ¿qué pasa? Acá todos convenimos en que la educación es el tronco más fuerte, uh-huh, es el más grueso del arma de la sociedad. Y sin embargo, en muchos aspectos, digo, sigue siendo agua y a las pruebas nos remitimos. Digo, muchos de los problemas de inseguridad que tenemos, obviamente también va por lo que pasa en la casa de donde vienen estos muchachos. Eso no me cabe la menor duda. Pero sabemos que la mejor vacuna contra este problema no es solamente la represión en mayor o menor grado, pero también es la educación, obviamente, una educación de calidad, una educación que lo saque también un poco de esa atmósfera.
Yo creo que la educación es la gran herramienta para construir igualdad en una sociedad. Igual, la educación no hace magia y obviamente pesa muchísimo la herencia cultural, el entorno de las familias. El mandato social que tiene el maestro es minimizar la herencia y construir esa igualdad de oportunidades para todos los niños. Cuando se hacen las pruebas del INED o PISA o las de UNESCO, Uruguay queda muy bien rankeado en América Latina. Ahora, igual, internamente hay enormes brechas, es decir, hay diferencia en la calidad de los aprendizajes. Y las brechas siguen el mapa de la pobreza. Es decir, efectivamente, las escuelas donde tenemos más dificultades son las escuelas que están en los contextos más vulnerables. Entonces, vaya el reconocimiento a todos los maestros que trabajan en esos contextos, que reciben niños con un bagaje cultural muy débil y que acompañan con una serie de herramientas el aprendizaje de esos niños. Por ahí más de 500 maestros comunitarios, los maestros de apoyo, los maestros itinerantes, el crecimiento de escuelas de tiempo completo en esos entornos, la expansión de 3 años que está concentrada en los sectores populares y más vulnerables. ¿Eso hace desaparecer las diferencias de cuna? No, las mitiga, las achica, pero todavía tenemos una sociedad en la cual los aprendizajes y la escuela pública reduce las brechas, pero siguen existiendo.
Estamos conversando con Héctor Florit, consejero de primaria. Vamos rapidito una pausa y seguimos adelante.
Dale.